SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Hace unas semanas les ofrecimos, aquí en Hoy por Hoy, el testimonio de Ciro Molina, un hombre que cuando tenía 9 años sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote. Ocurrió en Tenerife. La víctima denunció su caso ante la iglesia y llegó a grabar como uno de los obispos ante los que denunció le llegó a decir que había chicas y había chicos de 13 y 14 años que iban provocando a los curas. Su grabación dejó al descubierto una dinámica de encubrimiento de la pederastia dentro de la iglesia. El hecho es que cuando oyó este testimonio, otra víctima decidió contar su caso.
Es en este caso un hombre de La Gomera, que sufrió abusos 20 años antes de los que había padecido Ciro Molina. Y los sufrió por parte del mismo sacerdote que en ese caso. Lo que apunta a una dinámica, por tanto, de abusos a menores continuados desde el año 1975. La iglesia no le propuso a este cura abandonar el sacerdocio hasta el año 2014. Y los casos, como acreditan las grabaciones, eran conocidos por la cúpula.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Este hombre de La Gomera describe así los abusos que sufrió.
Te besaba, metía su mano en tus partes y también te cogía la mano tuya para acercarlo a él, para que su miembro y todo contigo. Tú eres un niño que con 9, 10 años y que se te abalance de esa manera. Después él se masturbaba o no, porque yo lo que hacía era intentar salir de ahí cuanto antes. Salía muy mal.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Una vez escucho a Ciro en la cadena SER contando esa misma historia y hablando de este cura, y dijo, pero si este es el mismo que con el que yo pasé hace muchísimos años. Digo, yo no me daba crédito que todavía ese señor siguiera en activo y siguiera haciendo las cosas que estaba haciendo. Al oír a Ciro, y dije, pero Ciro, si esto es lo mismo que me pasó a mí.
Esto es lo que sucedió. En cuanto escuchó aquí en la radio la primera denuncia, este hombre recordó su propio caso y a partir de ahí llegamos a esta información que esta mañana trae nuestro compañero de Radio Club Tenerife, Javi Rodríguez. Javi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos hablando de 2 víctimas del mismo cura y de 2 casos de encubrimiento.
Sí, primero fue Ciro Molina y ahora Daniel, que pasó por lo mismo, pero 20 años antes y en otra isla, en La Gomera, cuando Carmelo era sacerdote en Vallehermoso. Daniel, a quien hemos cambiado el nombre para proteger su intimidad, denunció los abusos sexuales que sufrió ante la Oficina de Protección de Menores y Personas Vulnerables de la diócesis de Tenerife en 2023, pero no es hasta ahora cuando ha hablado con tanta claridad sobre lo que realmente sufrió en La Gomera.
Pues te cogía sola en la sacristía, te arrinconaba. Es que no tenías escapatoria, es decir, te encerraba. Tú te sentías muy, muy agobiado, empezaba a hablarte de cosas que tú decías, esto no es normal, contando cosas sexuales, conaba, te besaba, te metía a mano, te abría el pantalón, y tú intentando escapar, una persecución en meterte mano, el hacerse subir. Bueno, unas historias que te cogía la mano tuya para acercarlo a él, para que su miembro y todo contigo. Tú eres un niño que no te hacía, se masturbaba o no, porque yo lo que hacía era intentar salir de ahí cuanto antes. Salía muy mal.
Es la segunda víctima conocida de este hombre que colgó los hábitos en 2014, cuando Ciro Molina, la primera víctima conocida, denunció por segunda vez el infierno que vivió a finales de los 90 en Tejina. Por medio, 2 décadas en las que el propio obispado reconoce que protegió a este pedrasta cambiándolo de parroquia una y otra vez, porque esa era la costumbre.
Javi, seguimos en el abierto.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Ayer precisamente preguntaron al presidente de la Conferencia Episcopal Española, que compareció a 2 meses de que el Papa León XIV haga su primer viaje a España. Y contó que los obispos están trabajando, dijo, en aprobar un decreto que sancione a los sacerdotes acusados de pederastia.
Los abusos realizados por personas consagradas a Dios en el servicio a los hermanos son de una enorme gravedad. Rompen una confianza sagrada.
Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, que, por cierto, aprovechó también esa comparecencia de ayer ante los medios para lanzar varias críticas al gobierno.
El Estado es aconfesional, pero el gobierno tiende a tomar posturas confesionales, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana. Manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico. Todo ello queriendo asegurar el control sobre los medios de comunicación.
Podremos escuchar aquí en directo el testimonio del hombre que ha denunciado los abusos de este cura al que las víctimas señalaron, pero se encontraron con la voluntad de ocultamiento de altas instancias de la Iglesia. Así empezamos este martes, que viene con una amplia crónica de tribunales, empezando por la Audiencia Nacional.
Donde pasado mañana va a declarar Mariano Rajoy en el juicio de la Kitchen y donde ayer declaró Luis Bárcenas.
Que señala a Rajoy.
Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en ese momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Pero empieza en el partido.
Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos decías ayer a esta hora que Bárcenas iría al juzgado con intención de hablar y eso fue lo que hizo. Apuntó a la cúpula del PP y al propio Rajoy por la financiación ilegal. Rajoy, como decía, tiene que declarar en 2 días, así que la pregunta es qué cambia ahora para el expresidente del gobierno.
Todo sigue igual de momento y es improbable que cambie la situación de Rajoy, pero no imposible. Para ello, el tribunal en sentencia debería deducir testimonio para la acusación del expresidente ante la aparición de hechos nuevos que le incriminen, y la fiscalía y o las acusaciones pedirlo en sus conclusiones. Son varios los indicios que apuntan ya a Rajoy en la trama, más allá de la declaración de Bárcenas ayer, que le situó en el origen de la Kitchen y en la grabación robada por la trama de la que se deduce que conocía la existencia de la caja B del PP. Bárcenas contó por qué grabó a Rajoy.
Y básicamente, lo que se refiere a las grabaciones vinculadas a la contabilidad extracontable, lo que quería era que quedase claro, en fin, que eso existía, pero que existía con conocimiento de, en fin, de todas las instancias responsables del partido por encima del tesorero y mío.
Bárcenas y también su abogado narraron seguimientos, espionaje, grabaciones ilícitas fuera de la cárcel y también dentro, que solo eran posibles con la participación de la dirección del centro penitenciario, una vía que como tantas otras en esta causa, tampoco se investigó a fondo en instrucción.
Ampliamos en el Abierto Campos. Hasta luego.
Hasta luego.
Después del acuerdo con Vox, será hoy cuando empiece el debate de investidura en Extremadura. Empezará con el discurso de María Guardiola esta tarde. El PP quiere enfocar en eso la agenda política, aunque sea relativamente, porque tampoco quiere que la precampaña andaluza, donde aspira a la mayoría absoluta y a no depender de Vox, se ve arrastrada por los acuerdos con Vox.
Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero menos aún quieren en el PP que la agenda política la centre en las revelaciones sobre la Kitchen.
Y por eso tratan de desvincularse todo lo posible de la etapa de Rajoy.
Con respecto al juicio de la Kitchen, mire, yo no sé lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí. Y al respecto de todo lo que pueda salir, yo tengo que decirle que nosotros respetamos todas las decisiones judiciales, a diferencia del gobierno de España.
No sabemos lo que pasaba hace 4 legislaturas o el PP de Kitchen no es el de Feijóo. Los populares toman distancias con la escúpula popular, aunque Rajoy ha sido un activo electoral hasta hace algo más de un mes en las elecciones de Castilla y León. En las andaluzas será distinto. Hay voces en el partido que reconocen que, pese a la estrategia de distanciamiento, el daño es inevitable, que la corrupción desgasta al partido y que la imagen de tener a su expresidente testificando y al partido señalado puede alimentar a su rival a la derecha, a Vox.
Julia, gracias.
A vosotros.
En el caso Begoña Gómez, la acusación popular, que está liderada por Hazte Oír, pide penas que suman los 24 años de prisión para la mujer del presidente del gobierno. El juez Peinado ha decidido llevar a Begoña Gómez a un juicio con jurado popular, ante lo que han recurrido las defensas. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida en el contexto de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras, solicita una pena de 22 años para Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, y otros 6 años para el empresario Juan Carlos Barrabés. El escrito de acusación llega tras el auto del juez Peinado, que enfila la causa a un juicio con jurado popular, una decisión que ya han contestado las defensas de Gómez y Álvarez con recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid. Dice la defensa de la mujer del presidente del gobierno que aquí parece que se busca un objetivo a costa de masacrar la verdad y pone en duda la imparcialidad del juez por esa referencia que hacía en el auto comparando los hechos que imputa a Begoña Gómez con el absolutismo de Fernando VII. La defensa de la asesora, por su parte, incide en que Álvarez no pudo incurrir en tráfico de influencias si no trató con ningún funcionario y recuerda que en la cátedra su papel era residual. Lo describe como de mera recadera.
Hoy además se retoma el juicio de las mascarillas que tienen en el banquillo a Ábalos, a Coldo García, a Víctor de Aldama. Hoy declaran como testigos el ex jefe jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto y el expresidente de Correos, Juanma Serrano.
En la agenda política de hoy, de lo que se va a hablar mucho también es de vivienda, porque el Consejo de Ministros aprueba el plan que blinda la protección permanente de las viviendas oficiales y que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros.
Ya por la tarde, el Congreso va a debatir la ley que propone el PP para desbloquear el suelo y que se construyan en 4 años 1 millón de viviendas, propone este partido. Plantea también eliminar la declaración de zonas tensionadas con las que se pueden topar los precios.
Anoche estuvo en Hora 25 la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que anunció que habrá una cláusula pensada para evitar los abusos en la adjudicación de viviendas de protección, es decir, para evitar escándalos como el que hemos visto en Alicante, Pablo Anzola.
Buenos días. Sí, es un nuevo mecanismo de control, una cláusula para garantizar que todas las viviendas públicas que las comunidades autónomas construyan con financiación estatal se adjudiquen de manera transparente. Lo anunciaba ayer en Hora 25 la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Canales transparentes de adjudicación, sorteos ante notario, registros públicos de vivienda. Estas son las garantías que quedan recogidas en el plan y que quien quiera asumir estos fondos tiene que comprometerse a respetar. Y si no, no habrá fondo.
El anuncio llega después de los escándalos que se han sucedido en regiones como Valencia o Málaga, donde algunos cambios en las normativas autonómicas han permitido adjudicaciones a dedo de vivienda protegida en plena emergencia habitacional. Esta medida se enmarca en el nuevo Plan Estatal de Vivienda que aprueba hoy el Consejo de Ministros y que, triplicando los fondos de los anteriores, tiene como prioridad impulsar un nuevo parque público para aliviar la crisis.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Y va a seguir el calor, incluso irá a más, Jordi.
Ahora mismo ambiente un poco fresco, durante la tarde temperaturas máximas propias del mes de junio. Sol, cada vez más calima y cuidado esta tarde en el interior de la península, en Galicia y el Cantábrico, se formarán tormentas con chubascos intensos pero muy localizados, pero sobre todo rachas de viento que, asociadas a estas tormentas, podrían superar los 80 km por hora.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
En teoría, ahora va a ser mañana cuando acabe el alto el fuego con Irán, que decidió Donald Trump, y de momento no hay avances en las negociaciones, que también, en teoría, se tendrían que estar produciendo ya entre las delegaciones de Estados Unidos y de Teherán.
Se retrasan esas conversaciones, pero en principio sí se van a producir. Otra cosa es que se produzcan sobre el límite de tiempo que fijó Trump, aunque tampoco sería la primera vez que Trump marca un plazo, luego pone otro. De hecho, no ha descartado volver a jugar con los tiempos.
Oficialmente, Irán aún no ha dicho que vaya a participar. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. La Casa Blanca nunca ha puesto en duda en público que hubiera una segunda ronda negociadora en Pakistán, pero lo cierto es que ha ido retrasando el viaje del vicepresidente J.D. Vance. Trump llegó a decir ayer que ya estaba de camino cuando aún no era así. Según Axios, la delegación estadounidense viajará finalmente esta mañana, hora de Washington. A pesar de que el alto el fuego expiraba hoy, Trump lo prolongó hasta el miércoles por la tarde, hora de Estados Unidos, así que los negociadores no tendrán demasiado tiempo para cerrar uno de los acuerdos más complicados de la historia reciente por la complejidad de los asuntos pendientes. La semana pasada, Trump dejó la puerta abierta a extender ese alto el fuego si el acuerdo estuviera próximo, pero según fuentes de la Casa Blanca citadas por The Wall Street Journal, es improbable que prolongue la tregua más allá del miércoles por la tarde. En una de sus ya habituales diatribas en redes, Trump aseguró ayer que él no está bajo presión para llegar a un acuerdo, pese a que, según sus palabras, todo sucederá relativamente rápido. El tiempo no es mi adversario, añadía, pero teniendo en cuenta el rechazo que genera esta guerra en la sociedad estadounidense y el impacto económico que está teniendo, quizá el tiempo sí es su adversario.
Y mientras España ha propuesto que Europa rompa su acuerdo de asociación con Israel, eso es lo que de hecho el gobierno va a proponer hoy mismo en Bruselas.
Y allí es donde se va a encontrar con un rechazo mayoritario de los países europeos.
Corresponsal Enrique García Pozo, buenos días.
A pesar de que varias capitales han modulado o han elevado el tono contra Israel, con mensajes mucho más críticos por parte del canciller Merz o de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, la propuesta que vuelven a impulsar España, Eslovenia e Irlanda chocará con una realidad que poco o nada ha cambiado en el seno de los 27, porque sigue habiendo una mayoría que se resiste a suspender el acuerdo de asociación con Israel. Una propuesta que nunca ha dejado de estar encima de la mesa, decía la alta representante, que recordaba que la pelota está en el tejado de los 27, porque ya la presidenta von der Leyen propuso suspender el capítulo comercial de este acuerdo de asociación. Pero lo cierto es que es muy difícil articular una mayoría que acoja la propuesta si no hay un cambio de postura de países grandes como Alemania o Italia. Los 27 condenan de esta forma las acciones de Israel, pero sigue sin existir una mayoría dispuesta a utilizar esta baza, a suspender el acuerdo de asociación para presionar al gobierno de Netanyahu.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Ayer fue el primer día para pedir la regularización de manera presencial y fuimos contando las colas ante algunas oficinas. Vamos a ir a una de ellas esta mañana también, en l'Hospitalet de Llobregat. Soledad Domínguez, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo están las cosas ahí?
Pues mira, cientos de personas han pasado esta noche al raso alrededor de este recinto ferial de la Farga de l'Hospitalet para asegurarse que hoy van a poder tramitar la documentación necesaria para iniciar la regularización. Aquí vienen a buscar su volante de empadronamiento, el certificado de vulnerabilidad. Son personas como Carmen, que llegó ayer a las 5 de la tarde, como Daniela, que está aquí desde las 3 de la madrugada, o como Stephen, que se quedó ayer a las puertas de poder hacer esos trámites, pero que hoy llega con cita previa. La cola se ha compactado en los últimos minutos, porque los que han pasado la noche sobre cartones para intentar aislarse un poco del frío pues ya se han puesto en pie, y eso que aún faltan 45 minutos para que abran las puertas de este recinto en el que ayer se atendió a cerca de 2.000 personas.
Sole, gracias.
Hasta luego.
El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la ley que baja el número máximo de alumnos por clase en los colegios.
Esto no recoge ninguna modificación de las propuestas por los sindicatos o el Consejo Escolar del Estado, tampoco por las comunidades del PP.
Laura Gutiérrez.
Sí, la nueva ley bajará de 25 a 22 el número máximo de alumnos por aula en primaria y de 30 a 25 en secundaria, y contará como doble a los alumnos que tengan reconocidas necesidades educativas especiales, es decir, aquellos con alguna discapacidad o trastorno autista. Esto último es lo que antes implantará a partir del curso que viene. Lo demás se hará de forma progresiva desde el 27-28 hasta que en 2031 se haya conseguido establecer esas nuevas ratios en todos los cursos de esas etapas. Quedan fuera de la nueva regulación las ratios de la educación infantil y las de bachillerato. En cuanto al horario lectivo del profesorado, el documento fija 23 horas en infantil, primaria y educación especial y 18 en el resto de enseñanzas. A pesar de las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado, esta nueva regulación de horario no se aplica a los profesores de la concertada que quedan fuera.
Y el Ministerio de Sanidad ha ordenado que desde hoy se amplíe a los mayores de 74 años el cribado del cáncer de colon. Mariola Louridón.
Marisa es paciente de cáncer de colon. Se lo detectaron en un cribado.
El cribado salva vidas y a mí me la ha salvado. Yo, por ejemplo, yo no tenía sangre en las heces, no se veía. Entonces, que no hay que esperar a tener un síntoma, sino que hay que hacerlo antes.
La operaron, le dieron quimio, se hace un TAC cada 6 meses y todo va bien. Desde hoy el cribado del cáncer de colon se amplía a los 74 años. Hasta ahora se hacía de los 50 a los 69. La Asociación Española contra el Cáncer aplaude la medida, pero no funcionará sin recursos de los que carecen casi la mitad de las comunidades autónomas. Isabel Orbe, directora general.
Esta medida necesita de mayores recursos para que sea efectiva. El 46% de las comunidades autónomas no dispone de recursos suficientes para realizar el cribado de colon de manera efectiva.
Los cribados neonatales también se amplían. A partir de hoy, la prueba del talón en los recién nacidos detectará 21 patologías.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.